tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
Dejalo, hacemos una foto.
Tres.
Ah, bueno, qué producción.
Ah, qué producción.
A ver cómo te cortamos la sesión. Pero vamos a empezar.
Dale.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales. Hoy estamos con una persona que yo personalmente cada vez que lo cruzo, Quique, le digo, ¿cómo le va, capitán? ¿Cómo anda, capitán? Para mí sigue siendo el capitán.
Es que es el capitán. Siempre lo va a ser. Durante tantos años lo nombramos de esa manera, lo recordamos de esa manera y para nosotros va a seguir siendo el capitán, ¿no? Porque además fue capitán. Fue capitán de la primera final de Copa Davis para la Argentina. Para nosotros un momento culminante. Para nosotros y para todo el tenis argentino. Culminante. Y él estaba ahí. Se llama Carlos Junquet. Para mí es un placer charlar con él como cada vez que nos cruzamos. Imagino que para vos también, Dani. Hola, Carlos. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Muy bien acá. Bueno, les agradezco las palabras. Me han hecho recordar mucho el pasado y me emociona.
Y bueno, Charly, se van a cumplir en pocas semanas 40 años de la primera final.
40 años de la primera final, sí. Con el nuevo sistema, ¿no?
Sí. ¿Y claro, cuál es la primera foto que se te viene a la mente? El primer recuerdo.
El primer recuerdo, los últimos 5 games del doble.
Y claro, ¿no? Ahí estuvo la definición, ¿no?
Ahí estuvo la definición de la Copa Davis y ahí se perdió prácticamente.
Ah. Y si vos te pones a valorar aquella Copa Davis, ya vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero te viene esa primera foto y vos hoy a la distancia te pones a valorar esa Copa Davis, ¿en qué lugar de la historia del tenis argentino hoy, ¿no es cierto?, la pones? Hoy teniendo en cuenta todo lo que sucedió después, los chicos que vinieron y todo lo que sucedió, ¿en qué lugar metes esa Copa Davis?
Mirá, yo la pongo en uno de los lugares más importantes del tenis argentino, considerando la época que se jugó y cómo se llegó. No nos olvidemos que estábamos prácticamente naciendo en Copa Davis. Sí. Hacía pocos años que teníamos equipo competitivo. Y llegar a esa instancia final en aquel momento con pocos recursos, porque llegamos a Estados Unidos a enfrentar un equipo que realmente es una armada, ¿no? Capitán, médico, preparador físico, jugadores y nada más. Y los dirigentes, pero nada más que eso. Y enfrentar a un equipo que tenía médicos, masajistas, psicólogos, entrenadores, peloteadores, todo. Era muy difícil, por eso que lo conozco en un punto importante de la historia del tenis.
Y cuando fueron para allá, iban preparados, vos decías, ser una armada. Estaba, recordamos, Roscoe Tanner, ¿no es cierto? El mayor sacador del momento.
Exacto.
Estaba Peter Fleming, ¿no es cierto? Como doblista. No me acuerdo quién era el cuarto, pero no viene al caso. Pero el tercero.
Se fue Máximo y Telcher. Telcher.
Y lo dejé al último para John McEnroe, porque ese no hace falta ni siquiera presentarlo, ¿no es cierto? Porque era el mejor singlista y con Fleming la mejor pareja de dobles. Entonces, ese era el equipo al que se iban a enfrentar. Vilas y Clair peleado, vos en el medio, porque ese fue un aditamento extra, ¿no es cierto?, con el que se llegó, inclusive, a esa final. Cuando vos viajabas en el avión todo ese tiempo, ¿ibas pensando, teniendo en cuenta todo esto, que tal vez era posible ganar esa Copa Davis?
Mirá, antes del viaje, Guillermo había estado en 3-4 oportunidades acá en Buenos Aires, entre un torneo y otro previo a la Copa Davis. Y lo hablamos muchísimo, pero muchísimo a esto, ¿no? Él decía que había posibilidades. Y bueno, me daba cierta confianza. Yo pensaba que se podía. También dependía un poco del si en definitiva formaban el doble McEnroe-Fleming, porque Fleming en aquel momento había tenido que abandonar un torneo anterior, dos torneos anteriores, por una lesión. Cosa que nos abrió una gran esperanza. Después no fue así y jugó. Pero teníamos la esperanza. Si no, Clerc no. Tren no tenía la esperanza y decididamente decía que se perdía. Bueno, eran los opuestos de siempre, los Vilas y Clark.
Sí. Es más, Batata, acá, en Tres Iguales, dijo que si ellos hubieran sido amigos en esa época, tampoco se hubiera ganado la Davis. Que ellos, al estar peleados, no fue el factor decisivo para haber perdido aquella final. ¿Vos qué opinás?
Bueno, eso es muy relativo, ¿no es cierto? La pelea influyó, sin lugar a dudas. No vamos a decir en un 100%, pero en un porcentaje, aunque pequeño, influyó. Porque recién comenzaron a motivarse para jugar a partir del tercer set. ¿No? La enemistad entre ambos era muy grande y bueno, era muy difícil jugar así. Como dos profesionales excelentes que eran, aportaron todo. Pero viste, en un doble principalmente, si no hay una buena relación, es complicado.
Acá en Tres Iguales vamos y venimos por todos lados, ¿no? Por toda la historia y hasta dentro del mismo, de esta misma serie. ¿No es cierto? Recordar. Recordar al principio, al final, y vamos a volver. Charlie, ¿cómo es que llegás vos a ser el capitán de ese equipo?
Bueno, después de lo que había sucedido en Rumania, en Temisoara, con los cuartos de finales, que tuvo que salir el capitán, lo que era en aquel entonces chairman de la Copa Davis, porque cada país tenía que nombrar un encargado por parte de la federación local que manejara la Copa Davis. Entonces, que era en ese momento Juan José Stagnaro. Yo estaba en la asociación de tenis, me proponen que haga una lista de los posibles capitanes. Eligiera 10, 11, 12 nombres posibles. Bueno, hablo, busco, armo una lista de 8. Lo presento al consejo. El consejo dice, bueno, con esto, este señor Stagnaro va a ir a hablar con Vilas y Clark y proponerles estos capitanes para ver si cuaja el nombramiento de alguno de ellos.
¿Te acordás esos nombres?
Estaba Funes en su momento, estaba Gerardo Walter Boer, estaba Ernesto Ríos, estaba Eduardo Soriano. Bueno, después son 4 que lamentablemente ya no están con nosotros. Pero esos eran los 4 más candidatos en su momento. Uh-huh. Y bueno, se los presentan, Vila dice, no, de estos ninguno. Y medio enojado, como diciendo, ¿quién hizo esto? Y es una lista, dice, que hizo Charlie Junque. Ah, Charlie. Y bueno, dice, que sea él. A mí me gustaría que sea él. Bueno, no estaba previsto eso. Con lo mismo, lo van a ver a Clark. Y Clark más o menos dice lo mismo. Ninguno, quiero que sea Charlie. Bueno. Y entonces, con la aprobación de ellos dos, me dijeron, capitán, básicamente eso es, resumiendo un poco la situación.
Y en ese momento dijiste, ¿en qué quilombo me metí?
Sí, es cierto, no lo pensé al principio, pero después sí lo pensé. Pero no, me encantan los desafíos y conociéndolos a ellos. Y me gustó el desafío, era interesante. Y bueno, además era una posibilidad, ¿no? Teníamos una semifinal contra Inglaterra relativamente cómoda. O sea que sería la primera vez que íbamos a llegar a una final, ¿no?
Claro. ¿Nunca intentaste unirlos? Digo, ya que ellos bocharon esa lista.
Se abrazaron ahí contra Inglaterra.
Sí, pero fue porque el pedido del público. Yo digo, íntimamente, no los encerró en una habitación, como hizo en su momento Lusa con Cori Gaudio. Si en algún momento los pudo sentar a los dos para decirle, muchachos, déjense joder.
No, acá era totalmente imposible. Porque si se cambiaban el vestuario distinto, no usaban el mismo vestuario, si entraba uno salía, si entraba el otro, para no compartir vestuario, no compartían nada, era imposible, la enemistad era terrible, era imposible, ¿no? Es decir, por separado sí, hablando, tratando de aflojar las tensiones y eso, sí, eso fue quizás la función más importante o la principal que tuve que hacer, ¿no? Calmar los ánimos por ambos lados, porque si no era muy difícil entrar a la cancha así.
Si me permite, les vamos a contar un poco a los más jóvenes, que tal vez no se tengan 20, 22 años, 24, 25 te diría, que el tenis antes era esta relación del capitán. era muy
difícil. Los que todavía no están en edad de vacunarse, Quique.
Claro,
no está, son de riesgo como nosotros. A esa gente le contás esto, Quique.
A esa gente, claro. Que antes, digamos, el capitán, los jugadores, se conocían de hacía muchos años, estaban juntos, compartían hasta clubes por ahí, y se conocían en la asociación, porque frecuentaban a veces los jugadores la asociación o tenían algún tipo de relación. Hoy los jugadores, en mayor cantidad y mucho más distribuidos, es mucho más difícil por ahí que tengan esta relación o afinidad, por ejemplo, que podías tener vos, como te eligieron los dos jugadores, ¿no es cierto?, de conocerte, de estar con vos, de compartir cosas, y que por ahí resultaba de otra manera. Y me imagino por eso esta cosa extraña que debes haber sentido vos, de decir, yo estoy con esto, los conozco de chiquitos, y esta situación rara, ¿no?
Sí, fue muy rara, realmente. Es decir, lo que pasa es que yo creo en el fondo que no sé si ellos sabían muy bien por qué estaban enemistados, digo así irónicamente, ¿no? Pero también hubo gente ajeno que alimentaban un poco esa pelea, ¿eh?
¿Sí?
Entonces siempre hay un rédito de algo en estas cosas, ¿no? Y alguien sacó su provecho. Es una opinión muy personal, pero hay gente que coincide conmigo, allegados a ellos, ¿no?
Y tomando esto que vos decís, cuando terminó esa final y esa relación en la capitanía, ¿te sentiste defraudado por algún lado o por alguien o algunos?
Mira, no, defraudado no. No, sí, cuando terminamos, me acuerdo que después del sufrimiento de retirarnos del estadio sabiendo que no, un partido que se podía haber ganado o un evento que se podía haber ganado, no lo habíamos hecho. Claire me dice, te quiero decir algo, me dice, no voy a jugar el año que viene la Copa Davis. Me explicó una serie de cosas, bueno, lo entendí perfectamente, ahí quedó. Eso realmente sí, me llegó mucho y me defraudó un poco, porque llegamos a una final, casi la ganamos, después, al año siguiente, te anticipa que ya no quieren jugar, la verdad me tocó mucho y me dejó mal.
¿Por qué dijiste que te diste cuenta en los últimos 5 games del doble que ya se perdía la serie? ¿Por qué tenías esas sensaciones?
Porque cuando arranca el set, se había pactado una cosa, cómo iba a ser el primer game del partido en el cambio de lado del set. Sacaba a Guillermo, cómo lo iba a sacar, y José Luis se iba a correr y Guillermo iba a ocupar su lugar. Eso era el primer tanto. Después venían otros, el segundo, y después a lo que resultara. Guillermo saca mal, José Luis se corre, Fleming pega, y bueno, lo llevó a José Luis hasta el fondo de la cancha, más o menos, del pelotazo. Y ya ahí arrancamos mal. Se perdió ese game. Después se va recuperando, se recupera, se quiebra el saque de Fleming. Cada vez a Fleming se le estaba devolviendo un poco más flojo su saque, de manera que no podía contragolpear como estaba acostumbrado él. Después, ahí comienza un punto de inflexión en ese momento. Si bien íbamos, creo que, no me acuerdo si 40-30 o 30-15, íbamos en 5 iguales, hay un smash de pique que José Luis le quiere pegar con mucho slice, lo pierde, se va muy mal, el tanto siguiente lo pierde Vilas muy mal, y ahí te das cuenta que perdimos el game, y te das cuenta que comenzaba un poco la debacle. Dijimos, no, acá esto me parece que ya está medio complicado. Y no pudieron remontar ninguno de los dos, se quedaron ahí como inmovilizados, por decirlo de alguna manera, en la cancha, y dije, bueno, ya ahí esto no va más.
Recién decías vos que en el arranque del CTC vos contaste cómo jugar el punto. Cuando vos dabas una indicación, ¿asentían los dos? ¿Te la discutían? Como ellos no se hablaban, pregunto cómo era tu trabajo ahí cuando tenías que dar una indicación para los dos. Una cosa era en el single, porque vos hablabas con los dos. Y otra cosa era intercambiar alguna opinión en el doble, cuando ellos no se hablaban.
es que a partir del tercer set se comienzan a hablar. No mucho, pero intercambiamos algunas sobre lo que yo decía, daba su acuerdo Vilas o José Luis, y estábamos los tres de acuerdo, arrancábamos. Si no, discutíamos brevemente, con pocas palabras, lo que había que hacer. Pero ahí comenzó a haber algo de diálogo, poco, pero hubo. Y tampoco había, vamos a decir, por parte de ellos, opiniones contrarias a lo que yo podía decir o a lo que apoyaba el otro de lo que yo decía. No sé si se entiende un poco. Es decir, si Vilas estaba de acuerdo con lo que yo decía, Clair no se oponía. Y si Clair estaba de acuerdo con lo que yo decía, Vilas no se oponía. Entonces, en esa comunión pudimos seguir trabajando bastante bien.
Te voy a pedir que destruyamos un mito. ¿Sí?
Sí.
En ese dobles hubo un momento que hay un altercado con McEnroe, originado justamente por el pícaro John. Juancito tiene una agarrada con alguien, o sea, a alguno de los dos les dice algo. Yo tengo dos versiones, una de Vilas, sí, y una de Clerc. Vilas me dice que lo defendió él a Clerc, porque McEnroe lo atacaba a Clerc, y Clerc dice que lo atacaba a Vilas, y él salió a decirle a Vilas qué le estaba diciendo Juancito.
Es muy confuso. No, porque en realidad McEnroe atacaba a uno, pero le atacaba a todos los demás también, ¿viste? Sí, este, sí. Yo creo dentro de todo que Clair salió a defenderlo a Vilas, ¿no? Porque comenzó la discusión fue Vilas, después Clair fue, después Vilas. Lo que pasa es que Vilas en un momento, cuando yo me trenzo con McEnroe, McEnroe me insulta y Vilas ahí sí salta en mi defensa. Y entonces lo increpa a McEnroe golpeando la raqueta en la red, diciendo esto no puede ser, pues acabó, a mi capitán lo insultas, y bueno, toda una serie de cosas que termina con la intervención de Arturage. Arturage se pelea con McEnroe, que ya venía bastante peleado, en fin, una confusión, y después, bueno, el mismo juez y el árbitro general calma la situación.
Contá un poco ese altercado tuyo con McEnroe, ¿a qué se debió?
Y, o sea, cuando ellos comenzaron a perder el partido, se apeló, o apelaron, mejor dicho, a todo lo que podían, principalmente McEnroe, que es el rey de eso, para sacarlo del partido. Y cualquier cosa objetaba. Hubo una pelota muy mala que jugó McEnroe, justamente, que el juez de silla canta mal, el juez de línea canta mala. Y McEnroe la objeta. Gran discusión, en aquel momento no estaba el ojo de halcón, obviamente, y la palabra del juez de línea era sagrada. El juez de silla no podía rectificar el fallo. Entonces McEnroe viene y yo, cuando el juez empieza a dudar si dar la pelota mala o no, yo le digo al juez, bueno, ya cantó el juez de silla, suficiente. Y ahí McEnroe se mete, que no me meta, que sos esto, que ahí empezó el tema, y ahí es donde interviene también Vilas un poco eso. Hubo varias de esas situaciones. Algunas en los cambios de lado, que no trascendieron tanto porque era el cambio de lado. La televisión enfocaba porque estaba con los avisos publicitarios. Entonces, pero hubo varias altercados con McEnroe, ¿no? De hecho, en su libro, él me pone por el piso y me dice de todo. Bueno.
Es más difícil que un interclube, ¿no? De acá.
Eso sí, es más difícil. Mirá que es mucho, ¿eh?
Por eso te digo, pero es más difícil igualmente.
Voy a salir un minutito de la Copa Davis. Estamos con Charlie Jouquet, el capitán de aquella final de 1981 entre Argentina y Estados Unidos en Cincinnati. Estamos cerca de que se cumplan 40 años de aquella final. Y la pregunta es, Charlie, porque lo hemos hablado alguna vez telefónicamente hace poco tiempo, que me dijiste que era más fácil jugar al tenis ahora que antes.
Es decir,
¿por qué?
A ver, hay un tema fundamental y depende a qué nivel estamos hablando de más fácil, ¿no? Pero jugar al tenis en sí, sacando la alta competencia y demás, es más fácil jugar por las raquetas. Antes de jugar con las raquetas chicas de madera, era bastante difícil. O pegabas en el centro de la raqueta o la pelota no salía. Ahora vos ves que tienen el sweet point, o sea, el punto de pegada, el punto dulce, que se llama mucho más grande, puede pegar por los costados. De hecho, hay muchos efectos que se toman sobre el costado de la raqueta, o se desliza la pelota por la raqueta, que antes no se podía hacer. O sea, hay muchos más recursos para hacer con los golpes, cosas que antes prácticamente no existían. O hacías topspin, o pegabas plano, o pegabas slide y se acababa. Ahora los topspin tienen sus variantes, el slide también tiene variantes, el plano no, sigue siendo lo mismo. Pero es mucho más fácil, es bastante más fácil, te diría. Y si no, no podías entender que hay tantos chicos de 14, 15 años compitiendo en el mundo, dentro de su país, con sus torneos de menores, de juniors, de que antes no había, y no es porque haya muchos más habitantes, ¿no? Sino porque todo mundo es mucho más fácil jugar al tenis.
¿El tenis es un deporte jodido, come cabeza?
Y todo depende cómo
profesionalmente se... Profesionalmente hablando, perdón, ¿eh? Profesionalmente hablando. Profesionalmente hablando, ¿eh? Sí. No recreativamente hablando.
No, no, por supuesto. Sí, sí, es come cabeza, pero todo también depende de cómo te lo tomes, te vuelvo a repetir. Vos fijate que en este momento actual, para dar un caso concreto, vos tenés una persona como Nadal. Recientemente se bajó de Wimbledon y de los Juegos Olímpicos, porque según él, con las palabras que estamos usando ahora, quedó quemado después de Roland Garros. Federer, que no puede repuntar, aparte de sus lesiones, pero que le cuesta horrores, y él dijo que tendría que estar, ¿cuánto fue? 800 del mundo en el ranking.
Claro.
Bueno, y que tiene que hacer trabajar su cerebro nuevamente para poder enfocarse en los torneos, dijo, creo que fue anoche. O sea, evidentemente come cabeza, es muy difícil. Hay pocos tipo Sampras, por ejemplo, o Rafters, por dar ejemplo, que encaraban todo de una manera, yo te diría, muy, no sé cómo decirlo, pero mentalmente abierto y más sano. No se preocupaban tanto por qué voy a dar mis antecedentes. Ellos iban y jugaban, por supuesto, con un ansia de ganar, ¿viste? Pero disfrutaban, yo creo que disfrutaban un poco más que lo que está disfrutando ahora.
¿Y de los tres grandes de ahora, cuál te gusta más y por qué?
Mira, a mí me gusta mucho Djokovic. Obviamente reconociendo que Federer, Nadal también son genios. Pero en este momento, Djokovic está con nuevos recursos, sigue sumando cosas a su tenis. Y yo puedo ver que Nadal tiene esas genialidades, pero no suma, son genialidades circunstanciales. Mientras que lo de Djokovic son genialidades constantes, por decirlo de alguna manera. Ahí es donde me gusta más, que está un poco, a mi entender, un paso arriba de Nadal. A Federer no lo puedo considerar en este momento, pobre, porque está recuperándose de sus lesiones, ¿no?
Sí, viste que muchos se preguntan, ¿y entonces quién es el mejor de la historia? Yo no sé si ponerlo como el mejor de la historia, pero el mejor de estos tres. O sea, este siglo, que los ha tenido a Federer, Nadal, Djokovic, también a Sampras, ¿sí? A Agassi, porque Sampras se retiró ni bien empezado el siglo, pero estaba. Digamos que estos tres son, sin dudas, los mejores de este siglo. Para no poner a los demás y empezar a discutir si Leiber, si Borg, si... pongamos esto acá cortito. ¿Qué se toma como para decir, este es el mejor de los tres? Porque algunos dicen el estilo, si es por estilo, creo que no queda ninguna duda que Federer es el que es el libro de tenis hecho carne, ¿no? Directamente.
Totalmente.
¿Pero qué se toma en cuenta? ¿La cantidad de títulos, el estilo, la cantidad de Grand Slams, las victorias?
La cabeza.
¿Cómo?
La cabeza.
La cabeza.
Es muy difícil decir quién es el mejor. Cada momento tiene su mejor, obviamente, ¿viste? En la época de Leiber era Leiber, en la época de Emerson era Emerson, en la época de Sampras era Sampras y Agassi, que estaban ahí luchándolo, cuando estaba Jimmy Connor, Lendl, y uno considera más o menos las mismas cosas en todos los casos, o sea que no hay una diferenciación tan grande para medirlos. Entonces sí entran ahí los resultados y lo que vos decías antes, los resultados, las actuaciones, los grandes partidos que uno recuerda. Por ejemplo, si nosotros juzgamos el partido de Djokovic-Nadal de Roland Garros, o el de la final. Bueno, vamos a pensar que fue el mejor partido de la historia. Y como eso, por ahí hubo miles, pero uno se olvida de los partidos del mes anterior, del otro. Entonces, juzgar quién es el mejor, pues yo creo que no. Cada época tiene un mejor y bueno, son todos buenos, son todos mejores, si vamos al caso, pero no hay uno solo.
Sí, pero en este momento hay tres. ¿Cómo sí. me dice? Este para mí es el mejor, porque, por ejemplo, uno puede decir, bueno, por títulos, y por títulos de Grand Slam, y están 20, 20, 19, por título de Master 1000, están ahí, por victorias sí. entre ellos, están dos arriba uno, uno arriba el otro, o sea, el que tiene victorias, más victorias sobre los otros es Djokovic, porque tiene, le falta un Grand Slam, el que tiene más Master 1000 es Nadal.
Nadal.
¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer para meter eso de que es el mejor? ¿Se puede?
No, yo creo que en este caso, a mi criterio, es que son los tres mejores, los tres iguales en un mismo plano.
Ah, los no tres iguales. Ser... Eso me gustó. Tres iguales, me encantó. Qué buen podcast ese.
Coincide todo, está todo preparado, cierra bien.
Acá vos tirás un tema y nosotros lo vamos a agarrar, ¿eh?
Claro. Y bueno, ahí está. Ahí estamos con Carlos Unquet recorriendo un poco y ahora, bueno, viendo y pispeando un poquito la actualidad. Ya dejamos una última de lo que fue aquella final, ¿sí? Porque acá seguimos volteando mitos y todo. Vilas no quería entrenar con Clerc porque Clerc necesitaba un zurdo, ¿no es cierto?, para entrenar y Vilas no quería entrenar con Clerc. Y llamaron a un zurdito de Estados Unidos, ¿verdad?
Dos.
A dos. Uno para Vilas y uno para Clerc.
Sí, dos juniors. Dos juniors.
Sí, dos juniors que se turnaban ambos con Vilas y con Clerc.
Ahí está. Y lo fueron a buscar especialmente, les dio resultado, o simplemente, bueno, ya está, tenemos el zurdo y que hagan lo que puedan.
No. O sea, yo había ido bastante tiempo antes a Estados Unidos y yo había pedido a la Federación Americana si nos podían conseguir dos jugadores zurdos. Uh-huh. Le expliqué los motivos, pues todos sabían de la pelea de Vilas y Clerc, no era ninguna novedad. Y bueno, y ellos me dieron una nómina y cuáles eran a su criterio los que nos convenían. Realmente muy honesto por parte de los americanos. Y bueno, seleccionamos esos dos y fueron los que venimos. Y con ellos más o menos le planteé, qué era lo que necesitaba Vilas y qué era lo que necesitaba Clerc, para que cuando entrenaran con ellos, trataran de que practicaran precisamente esas necesidades. Bueno, y así fue el trato con esto, ¿no? Y así arrancamos y así fue bien. Estaban todos muy conformes con ellos. También se portaron excelentemente bien.
Carlos, ¿por qué crees que la Copa Davis la gana del Potro? En realidad del Potro y el equipo, ¿no? Uno siempre por ahí focaliza en el jugador líder, el jugador por ahí que hace la diferencia de lo tenístico, en este caso en ese grupo fue del Potro, y no la pudieron ganar dos tipos súper coperos que dejaron todo por la Copa Davis, como Nalbandián y el propio Guillermo Vilas.
Ah, difícil respuesta, no sé si hay una respuesta sola, puede haber muchas respuestas a eso, Dani. Evidentemente, en el caso del Potro, él se puso el equipo al hombro, dijo lo que había que hacer, vamos a ganar, llévenme el apunte, lo siguieron y ganaron la Copa Davis. Hubo un poco de ayuda de los rivales sin desmerecer a Juan Martín, porque Sili, que en su momento iba 2-0, Juan Martín se quería ir de la cancha y bueno, sin embargo, cambió todo. Después, lo otro, no sé, realmente no sé, porque vos me habías preguntado ¿por qué del Potro, no? ¿Y por qué lo otro, cómo era? ¿Por qué los otros?
¿Por qué no, ¿por qué no pudieron Nalbandián y Vilas? Tipos muy, muy coperos, sí, sí. ¿No?
La verdad que no lo tengo muy claro. Yo me lo he preguntado varias veces. ¿Por qué un solo jugador puede arrastrar todo y dos no? Lo mismo pasó en la final de Mar del Plata, ¿viste? Cuando jugamos teníamos todo para ganar y no se pudo. No sé. Bueno, peleas internas, ¿eh? En el caso de Mar del Plata fueron peleas internas. Pero bueno, pasaron, ya fueron, pensemos en otra cosa.
Y... ¿Cómo, perdón, yo quería preguntarle, Quique, cómo vos sos un tipo de mucha experiencia, estuviste en la gestión en algún tiempo de la asociación, conociste aquellos problemas con aquella famosa solicitada y con todo lo que generó Vilas. Obviamente fuiste testigo, como cualquiera de nosotros, del recién hacías mención del Bolonqui en la Copa Davis en Mar del Plata, el vedetismo de los jugadores, las peleas, y yo como en esa mesa que el otro coma, o vos los viviste con Vilas y Clerc como nadie. Y ahora tenemos una gestión de exjugadores, que es la primera vez que yo recuerde que la gestión de la Asociación Argentina de Tenis está en la mano de exjugadores que pasaron por la experiencia de estar del otro lado. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que eso es una solución, que eso es algo positivo, que es sano para el tenis que la gestión esté en manos de exjugadores? ¿Cómo lo ves vos, de la experiencia, ¿no?, de haber pasado todo este tiempo?
Voy a hablarlo subjetivamente, es esto, porque en base a experiencias, pero no es una opinión personal. Yo creo que el tenis es una combinación de jugadores y ejecutivos. Y ejecutivos administrativos. Jugadores solos no pueden, ni en tenis ni en ningún otro deporte, y jamás lo lograron. Hay que combinar ambas cosas. No me parece que sea lo más indicado que ex profesionales o jugadores, muy buenos jugadores, que no han intervenido ni siquiera en un interclub, que no han estado en una mínima subcomisión de tenis de algún club, estén dirigiendo una asociación como la de tenis argentina. Ese es lo que yo creo y lo que dice la experiencia. No sé si contesta tu pregunta.
Sí, digamos que básicamente no estás muy de acuerdo con que esta dirigencia esté casi constituida por exjugadores. ¿Ves falencias al respecto?
Sí, o sea, falencias siempre hay en todos lados, pero en este caso se acentúan un poco, quizás están cambiando un poco ahora la tendencia, que se relaciona con lo que te decía antes. Si vos no estás, no conocés cómo funcionan los clubes, la parte interna de los clubes, es muy difícil llevar adelante una buena gestión, entre comillas. Muy buena a nivel internacional, perfecto. Pero a nivel clubes, a nivel tenis, a nivel desarrollo del tenis, ahí está el problema. No es tan sencillo. Tenés que vivir, tenés que saber, o convivir, haberlo jugado, haberlo visto en un club y haberlo vivido. Sin vivencias es muy difícil transmitir las experiencias.
Continuamos con Carlos Junquet y ahora hablando un poco de temas más actuales y más locales, ¿no? Recién hablabas acerca de que hay que estar en los clubes para dirigir un poco la asociación, de saber de desarrollo, haberlo pasado por ahí, no solamente haber jugado, porque los, digamos, quienes están hoy en la asociación pasaron por desarrollo, pasaron por los clubes, pero tal vez no estuvieron en esa dinámica de manejarlos, ¿no?, de gestionarlos. En base a esto, y teniendo en cuenta que vos en algún momento participaste de Aptas, o seguís siendo Aptas, ¿no, Carlos?
Sí.
Exactamente.
Sí.
Puntualmente, ¿la asociación tiene que permitir que haya otros profesorados, ¿no es cierto? O sea, ¿tiene que ser un centro que permita que haya periféricos, o se tiene que quedar, por ejemplo, con el profesorado, con los árbitros, con todo? ¿Tiene que ser casi un monopolio de todo eso?
No, en absoluto. Tiene que permitir la apertura. Esto es la Universidad de Buenos Aires y las universidades privadas. Esto es lo mismo, ¿no? No hay diferencia. Todo se permite. Que sí creo que la asociación debería en realidad tomar un examen o una prueba final a los que se reciben de los distintos profesorados. Pero todos abiertos y que puedan hacer y que existan la cantidad que existan. Cuando más existan, mejor. Claro. Obviamente va a haber más perfeccionamiento, más docencia, necesaria, muy necesaria.
Claro, porque Aptas nació durante la gestión pasada, ¿no? Durante la gestión que venían trayendo ya, digamos, con
Cervones,
Palito, con Cervones.
Sí, no, pero Aptas en realidad es una asociación de profesionales de tenis argentino, no es ningún centro de enseñanza.
No, ya sé, pero se creó eso, después quedó medio... difuso por ahí, había profesorado, sí. Después no los homologaron más.
No, pero el profesorado es otra cosa. APTA es una asociación de profesionales. Lo que se buscó fue que los profesionales del tenis, los profesores de tenis, coaches, entrenadores, se unieran para poder luchar en conjunto. Al principio estábamos todos de acuerdo, se hizo toda la personalidad jurídica y demás, la gestión, todo eso, pero después cuando uno comienza a exigir un poco más y que se perfeccione más la gente, y los exámenes más estrictos desaparecen. Eso es la realidad. Entonces ahí se complica mucho y se va achicando el núcleo de gente que tenés. Entonces se complica mucho poder seguir así con una asociación al frente. Pero eso es la realidad es esa, ¿no? Si todos creen que son, todos creemos que sabemos todo. Y no, podemos saber mucho, pero siempre hay mucho más para aprender. Y eso es lo que cuesta. Cuesta que se entienda.
Y vos, Carlos, ¿armarías te interesa involucrarte en la política de asociación, armar una lista? ¿Sentís que debería haber una oposición? ¿Sentís que debería haber otro proyecto? ¿Sentís que hay falencias en las cuales se debe cambiar de rumbo o trabajar de forma diferente a la que se está trabajando ahora?
Mira, siempre en cualquier administración hay falencias y que hay que trabajar para solucionarlas. Las falencias que tiene esta administración se pueden solucionar. Pasa que es una dirección o una administración individualista. No hay una participación del entorno tenístico, por decirlo de alguna manera. Entonces se hace muy difícil. Yo no he visto sacando con nombre y apellido a Caleri, Zabaleta, nadie del consejo directivo de la asociación intervenir en alguna gestión, en algo. Hablar con ellos y te dicen, y no sé, ellos lo deciden Caleri y Zabaleta. Y te dicen, bueno, Macanudo me parece bárbaro, pero ustedes no lo consideran porque, ¿por qué motivo? O porque ustedes no ayudan y no apoyan lo suficiente o tampoco se meten tanto en los temas como deberían hacer. No hay una injerencia tampoco del consejo. Eso es lo que me parece a mí. Ojo, puedo estar equivocado porque con el tema de la pandemia estamos todos bastante alejados, ¿no? Pero eso es lo que se ve de afuera y lo que ven muchos clubes.
Hoy lo que se ve, o lo que uno escucha, es que hay un cierto movimiento alrededor, donde por lo menos se estaría gestando algo, porque también hay como una escisión dentro de la asociación, porque la asociación, digamos que son dos grupos unidos, ¿sí? Es casi una coalición, ¿no? Donde estaban, por un lado, los veteranos y por otro lado, los pibes. Vamos a ponerlo así, ¿no es cierto? Estaba Jorge Cano, donde estaba Tomasito Lynch, donde estaba el Gallego Hernández, ¿no es cierto? Toda esa gestión que quedó manejando una parte de lo que es la asociación y la parte profesional, desarrollo, por ahí, quedaron los de la Legión. Pero ahora parece que se están separando cada vez más esa parte, ¿no? Eso se nota, se ve.
Mira, no te puedo decir si se nota, porque yo, como te decía antes con Dani, ¿no? Con esto de la pandemia estamos todos muy alejados. Vos fíjate que arrancó el interclub, que suspenderlo, porque el gobierno suspende dos fines de semana, después no se puede jugar entre semana, ahora se habilita. Entonces no hay contacto, ¿no? Yo no tengo contacto en este momento con muchos clubes, en realidad tengo con muy pocos clubes, con los que manejamos un Zoom de clubes de zonales, pero como para decirte si se nota o no, la verdad es que no te lo podría decir. Y no creo que haya nadie que te lo pueda decir, porque no hay una comunicación entre los tenistas de cualquier nivel, ¿no? Que sea. No lo veo a eso.
Vos recién hablabas de una suspensión. Esa suspensión fue tomada por, no importa el nombre, por uno de los dirigentes que estaba manejando y a cargo de eso causó bastante rispidez, ¿no? Vino una cachetada tras otra detrás de eso, ¿no? Cuando fue lo de...
Sí.
Sí, porque hubo mucho descontento.
Sí, eso sí, porque eso fue una cosa, podemos decir de alguna manera, qué sé yo, no pensada. ¿viste? Fue una decisión así espontánea. Bueno, lo mejor hacer esto, no se elaboró, no se pensó las consecuencias, qué podía ser. Una decisión muy, muy, muy precipitada, que había que haberla analizado un poco con más profundidad. Eso sí, eso es real, es así. Hay mucho descontento, hay mucha disconformidad. Pero tampoco estamos lo mismo. Yo no veo involucrados a todo el consejo de la asociación de tenis. No veo involucrado a nadie, nada más a las personas que van a querer nombrar y a alguna otra, pero no más. Entonces, también hay una gente ahí.
El protagonista de este episodio de Tres Iguales es Charlie Junquet, un hombre de muchos años en el tenis, el capitán de la famosa final de 1981. Yo lo que te quiero preguntar, Charlie, apelando a tu sinceridad, es si te gusta Gaudio como capitán y a quién ves con pasta de capitán.
Buena pregunta. No me gusta Gaudio como capitán. Es que yo creo, te digo por qué no me gusta, que no pienso que él tenga, que tenga la pasión para ser capitán. Porque vos tenés que tener algo, tenés que tener alma, tenés que tener garra, fibra, para imbuir al equipo de eso. Si no, es muy difícil. Pues lo que no me gusta en ese aspecto, lo veo como muy apático. Independientemente que pueda ser un gran conocedor del tenis, que lo es, pero lo veo que le falta fuerza, por decirlo de alguna manera. ¿Y quién podría ser? No sé. Realmente habría que pensarlo muchísimo, muchísimo, y hablarlo bastante con los jugadores, ¿no?
Se habla de Guillermo Coria, ¿no? En algún momento se habló de Coria, ¿no?
Puede ser. Puede ser. No te puedo decir, no es una persona que tampoco me convenza mucho, ¿no? Pero lo mío no corre. Va por otro carril.
Sumándome a la pregunta que te hacía Coru, Carlos, creo que todavía nosotros estamos pensando y preguntando cada vez que hablamos de la Copa Davis como era la Copa Davis, pero esta Copa Davis no es más la Copa Davis. Yo no sé qué cuán importante hoy es un capitán de Copa Davis, la verdad. Más allá del gusto y respeto, que por ahí no te guste Gaudio, Coria, pero ya la Copa Davis no es más lo otro. Hoy es un partidito como la ATP Cup, uno o dos partidos en el año. Encima con la pandemia estuvo suspendido, Argentina no sabe ni cuándo jugamos, ni contra quién, ni en dónde, ni para qué. Hay que ver cuál es el verdadero rol o cuál es la importancia hoy del rol de un capitán. Mirá, personalmente en Roland Garros estuve charlando hace poquito con Gustavo Marcacho, que es el subcapitán, y me dijo algo totalmente, honestidad brutal: yo no sé ni cuándo juego, ni contra quién juego, y qué jugador va a querer jugar el partido que no sé cuándo vamos a jugar y contra quién. Esto es la Copa Davis de hoy.
Ah, está mal lo de Marcacho. Saber contra quién juega, sabe.
Sí, pero te quiere decir, ¿sabes, Juan? Mira, pero no saben si en San Juan, si en septiembre. Entonces, vos fíjate, los jugadores se bajan de los Juegos Olímpicos a último momento, no sabe si van a jugar un torneo, cómo son los protocolos de entrada y salida de un país. O sea, no se sabe nada. Entonces, es muy difícil. Antes era, vos sabías, hablaba en la reunión del principio de año, que sabías qué jugadores iban a jugar, hablabas con los entrenadores, era toda una ceremonia hermosa, el folclore de la Copa Davis, que era el cabaret, los dimes y diretes de la Copa Davis. Me dijeron, me dijo, juega, hoy no existe más eso. Hoy juegan una semana en España, si llegas a la final, se junta un rato antes, no sabés quién juega el Master, quién juega en París, o sea, es muy difícil hoy tener un capitán, una planificación, digamos.
Sí, coincido totalmente. Pienso que lo de ahora no es nada. No es nada. Ni Copa Davis ni Davis, no es nada. Es un negocio de un señor que combinó con la Federación Internacional de Tenis. Ese es el tema, nada más. Pasa por ahí y perjudica muchísimo, pero muchísimo, el desarrollo del tenis. Eso por un lado.
¿Por qué?
¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué? Antes la Copa Davis, como bien dijiste vos, aparte del folclore, que todo se armaba, que funcionaba bien, creo que coincidirías en eso, que funcionaba bien, siempre hay cosas para corregir, pero funcionaba bien, venían los jugadores a jugar a Argentina, nos tocaba de locales. Tenías una semana buenos jugadores que se podían ir a ver, las escuelas de tenis de todos los clubes podían llevar los chicos a ver esos jugadores, estaban en contacto con ellos durante 4 días, o a veces 5. venían del interior. Yo me acuerdo hace 4 o 5 años atrás que vinieron hasta de Uruguay y de Chile, que nos pidieron autorización para traer chicos para ver a los jugadores acá durante una semana.
Charlie, se podían ver los entrenamientos en el Buenos Aires.
Por eso es lo que estoy diciendo.
Cualquier persona.
Exacto, todo. Entonces tenías todo acá. Eso es desarrollo. Y los chicos tenían a sus jugadores, algunos que eran ídolos, lo tenían ahí nomás. Yo me acuerdo cuando jugamos contra un partido contra Francia, que se jugó en Parque Roca, que vino Songa, Gasquet y compañía. Sí. Y Gasquet, ¿cómo confraternizó? Songa, ¿cómo confraternizó con nuestros chiquitos? Y estaban todos fascinados, y eso no se lo olvidan más. Y eso motiva a jugar, motiva a tenis, y como te dije antes, eso es el desarrollo. Ahora eso no existe para nada. Para nada. Entonces, no hay motivación, no hay interés, no hay nada. Y coincido que ahí el capitán pierde importancia.
Carlos, pero si vos hubieses sido dirigente en el momento que tocó votar en esa votación en Orlando, en la Florida, votabas en contra.
Totalmente.
Pero la guita que le entraba a la asociación, en teoría, un montón de millones de dólares para la infraestructura, para desarrollo, ¿no?
800 y pico mil dólares, que después quedaron en 600 mil. Pero y si antes también sacabas plata.
Sí, pero sí, el negocio, Charlie, Copa Davis estaba devaluando un poco, porque así como decís que vino Songay, que había algunos, yo me acuerdo muy bien cuando lo convocaron de última también a Basacio Argüello, porque no había ningún argentino de los, digamos, los que estaban más arriba que quería jugar. En 2012 ya Del Potro dijo que no quería jugar más, después se fue en Albandrián, sí. En alguna Copa Davis no estuvo, no iba a jugar Nadal, no iba a jugar Djokovic, no jugaba Federer, había los jugadores grandes y pesados, no jugaban, ¿sí? De hecho, un francés que vino en ese momento acá al argentino, cuando decís que vino Gasquet a jugar, Gasquet no jugó, ¿sí?
No jugó, se bajó último momento, había jugado la semifinal de Miami y dijo que estaba con un problema en la espalda, sí, exactamente. Sí,
viste que jugó Simón.
Jugó Gilles Simón.
Sí, exactamente. Digamos, así es como nace todo, una necesidad de ITF de, digamos, rehacer la Copa Davis de esta manera tan fea. Para mí la Copa Davis ya no se juega más, ¿sí? Coincido con vos, es otro torneo, ¿sí? Pero también había que hacer algo para mantener el tema de equipos. Hoy la Argentina, a diferencia de lo que dice, de lo que expresaba Danis, de que el capitán no tiene una función o qué, yo creo que tiene función en aquellos países que están, que luchan por ascender, en aquellos que tienen que jugar repechaje, en esos lugares todavía se puede mantener algo de ese folclore. Nosotros tenemos que jugar dos partidos, uno de local que nos toca ahora y tal vez otro más en febrero, que vayas a saber dónde nos toca.
Sí.
En eso debería trabajar un capitán.
Sí, totalmente, pero mira, todo es tan difícil es esto, porque el capitán, primero vamos a decir que los jugadores estén de acuerdo con el capitán. El capitán esté de acuerdo con los jugadores, ¿no? Y ahí sí, se puede hablar y se puede dialogar. Todo lo que decías vos antes, que no jugaba Del Potro, que después no quiso Navaldián, esas son todas las vedettes que siempre existen en todos los equipos que tienen buenos jugadores. Yo creo que hay que rehacer esto, hay que rehacer la Copa Davis. En mi opinión, volvería al formato anterior, por ahí con algunas modificaciones, pero volvería al formato anterior. Y creo que, por el otro lado, coincido que el capitán debería hacer lo que vos dijiste, pero no lo hace, porque ahora vos tenés 11, 12 o 14 personas que van con un equipo que nunca se sabe qué hacen, en el caso de Argentina. Jefe de prensa, jefe de raqueta, jefe de pelota. No sabemos a qué van tanta gente. Nunca fueron tantos. Para algo que no es necesario y que ya es bastante intrascendente. Porque vos fijate que el rating que había pasado en su momento Eurosport, Dani está por allá, lo debe ver siempre, sobre la Copa Davis del 2019, fue muy pobre. Nadie la miraba. Solamente la final se vio. Después nadie la miraba. Entonces digo, bueno, algo hay que hacer, ¿no? Hay que cambiar.
Sí. Charlie, espero que te hayas sentido cómodo con la charla. siempre que estamos llegando al final, o Michi o Cano, que me dicen, anda redondeando, anda cerrando la nota, anda cerrando la charla, siempre meten alguna pregunta.
Pero ya no, no te sé pedí, si yo, va la ser. Quiero, yo la quiero hacer...
¿Viste?
Bueno, ¿viste? Yo, ¿viste? Sí, yo me acordé ¿viste? Ahora.
Son unos muchachos.
De la final del 81.
Vos hablabas del vedetismo en la Davis. Acá también hay cabaret. Tomá, lo dije.
Escuchame. De la final del 81. ¿Qué hubieses cambiado? Ya con el diario bajo el brazo, ¿no?
Sí. No, sin el diario bajo el brazo, primero hubiera cambiado dos dirigentes que fueron de Argentina, de la Asociación de Tenis. Pistelli y Meyer a Estados Unidos. Eso fue algo que también. ¿Cómo?
¿Por qué?
Porque primero que no tenían noción de qué se trataba el tenis, menos de una Copa Davis. Segundo, que hablaban con uno, hablaban con otro, jamás unieron a Vilas y a Clerc. Uno se ponía del lado de uno, no del lado del otro. Ellos colaboraron, esas personas que yo decía en un principio, que alimentaron esa disputa. Ellos querían ser, los actores querían ser ellos, no los jugadores. Ellos se querían destacar, querían sobresalir y ocasionaron más daño que beneficio. Eso es lo primero que cambiaría, sin ningún lugar a duda. Ahora sí. Hay más cosas, pero esta es más importante. No, esta es la más importante, ¿viste? La otra es ir con algo más, ¿viste? Por ejemplo, calcular que los jugadores, el capitán, el médico y el preparador físico. Nada más. Entonces, ir a luchar, como te decía al principio de la conversación esta, con un equipo tan fuerte americano, con todo armado, también eran locales, y nosotros íbamos con nada, ¿viste? Era como luchar contra un tanque de guerra con una lanza, y sin embargo casi la ganamos, ¿viste? O sea, es mérito de los jugadores, sin lugar a dudas, ¿no?
Bueno, Charlie, espero que hayas disfrutado la charla.
Muchísimo, me encantó. Me encantó estar con ustedes. Gracias.
Gracias. Esto, señoras y señores, ha sido Tres Iguales con Charlie Junquet, Carlos Junquet, el capitán de aquella Copa Davis en el 81 en Cincinnati, dentro de pocas semanas, no muchas, se van a cumplir 40 años de aquella final. ¿Cómo pasa
el tiempo?
¿Qué
viejo estás, Corujo?
Sí, señor. El único que está joven acá es Michi, que toma sol. Señoras y señores, nos despedimos de Tres Iguales. Nos escuchamos cuando nos escuchen. Muchas gracias.
Tres Iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen.
Thank you. Dani Michel, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on Demand.